COPE. COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que están en el control técnico de sonido, aquí para acercarte lo más interesante del mundo del deporte en Cantabria en esta jornada de miércoles 16 de febrero, y no es un miércoles habitual, para nada. Hoy hay partido en la cumbre, primero contra segundo, Deportivo contra Racing en esta primera ref, puntos muy importantes en juego. Será a partir de las 8:30, en un instante, después de haber escuchado ayer la valoración, todo lo que tenía que contar Guillermo Fernández Romo, técnico del Racing. Hoy toca irnos hasta La Coruña para comentar con nuestro compañero Pepe Torrente de COPE Coruña la última hora del Deportivo. No vamos a dejar el fútbol porque después nos iremos hasta Torrelavega, porque no corren aguas tranquilas en la capital del Besaya. Hace día y medio, el lunes por la noche, nos enteramos de que habían tomado los directivos la decisión de destituir a Pablo Casar. Suponemos que por los malos resultados, las dos derrotas consecutivas, que ha provocado que ahora mismo la ventaja se haya esfumado y que el Escobedo esté como colíder con los torrelaveguenses. Y que además se acerquen también equipos peligrosos como el Naval a esa primera posición, ¿no? Veremos a ver qué sucede. Y el Bimenor, que era el equipo que me faltaba. Hoy hablaremos de todo ello con nuestro compañero de Radio Estudio, Juanjo Martínez. Y en balonmano, Unicaja Banco Sinfín cayó anoche eliminado de la Copa del Rey tras perder en Granollers por 31-21. Choque que se desniveló hacia el primer cuarto de hora de encuentro, con lo que se pone final a la bonita trayectoria de los de Víctor Montesinos en la competición del CAO, a las puertas de la final a 8. Esos 10 goles de diferencia que nos deja apeados. Hoy hablaremos de todo ello con el presidente del club santanderino, Servando Revuelta. Pero venga, no perdemos más tiempo, 3:27, vamos ya a conocer la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
8:30 es la cita, Riazor, el líder enfrente, el Deportivo de La Coruña y máximo favorito al ascenso directo, no hay que obviarlo, nos doblan en presupuesto deportivo, además de haber sido campeón de liga y esa presión que tienen por ascender al fútbol profesional, pero también lo tiene el Racing. La expedición verdiblanca se ejercitó ayer por la tarde en Amalata, el campo del Racing de Ferrol, después ha velado armas en su hotel de concentración coruñés de cara a un choque que, en caso de triunfo cántabro, pondría en bandeja el primer puesto a los de Romo. Cedric vuelve la convocatoria tras superar el COVID. Veremos a ver si es para ser titular o no. Ayer Romo dijo que sí, perfectamente podría ser jugador de inicio hoy el delantero, y Medina es la única baja del equipo. Podemos aventurar un 11 con Mikel Parera en portería, 4 centrales, 4 defensas, Mantilla, Satrústegui en los laterales, con Bobadilla y Paul Moreno en el centro. En el doble pivote, Fausto Tienza e Íñigo. Si no hay sorpresas con el cambio de dibujo, Soco por la derecha, Pablo Torre de enganche. En la izquierda la duda la tengo entre Camus y Bustos, y arriba también otra duda, saber si Cedric podría dar el paso de ser titular o repetiría con Manu Justo. Si hay un poquito de conservadurismo y quiere reforzar el centro del campo, quizá Pablo Torre deje su puesto a Borja Domínguez. No nos gustaría, pero bueno, hay acumulación de partidos y ya fuera de casa Romo lo ha hecho en alguna ocasión. Veremos a ver qué sucede con ese posible equipo titular. Hoy por la tarde saldremos de dudas, se va a vivir un ambientazo tremendo. Y por su parte, en La Coruña, ayer por la tarde habló para los medios el técnico del Depor, Borja Jiménez, y lógicamente le preguntaron por el rival, por el Racing. Esto es lo que comentó brevemente.
Está haciendo las cosas muy bien, en buena dinámica. Es verdad que el otro día han empatado en casa, pero viene de muchos partidos sin perder, que es pues bueno, un equipo muy grande dentro de los clubes de España también, que tienen ese nivel de exigencia de ascender, porque es así, que manejan casi todos los registros, que es un equipo con mucho empaque, con jugadores determinantes en tres cuartos de campo para adelante. Sobre todo va a depender, creo que muy mucho, de todas las cosas que, o de la capacidad de acierto que tengamos nosotros en hacer en hacer nuestras cosas sabiendo que nos enfrentamos a un muy buen rival.
Bueno, comedidos. No sé si será el partido del miedo como el de la primera vuelta, ese temor a perder, como vivimos en el Sardinero con el 0-0, con muy poquitas ocasiones. Creo que el Depor, por ese ambientazo, cerca de 23.000 espectadores van a estar esta tarde. Ojalá se escuchen a los 100 racinguistas aproximadamente que están en Riazor. Vamos a hablar de todo ello ahora con Pepe Torrente desde COPE Coruña. Si te quedas en la 95.7, te quedas con Mediodía COPE y Pilar García Muñiz. Así que venga, vente conmigo a COPE Más Cantabria, 105.6 de la FM.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE Más en el 105.6.
Bueno, son las 3:30, como has escuchado, la previa de ayer fue intensa, escuchando y valorando las declaraciones en sala de prensa de Guillermo Fernández Romo, en donde, bueno, no cataloga el partido como una final, hay muchos puntos, llamó un poquito el encuentro como con el partido del ruido mediático, sobre todo por el aplazamiento y que hemos tenido que demorar este duelo contra el líder deportivo. Está claro que hay dudas, por lo menos a modo de resultados en los dos clubes. El Racing porque no consiguió ganar el otro día frente al Badajoz en casa con cómo venía el equipo pacense, y el Deportivo ha enlazado dos derrotas consecutivas, quizá en dos partidos donde mereció ganar claramente, ¿no? Por las ocasiones, por encimar a su rival, por meter en el área, pero no sé yo si la Sociedad Deportiva Logroñés está mostrando el camino al conjunto racinguista de cómo se le puede hacer daño al Depor. Hombre, escuchando a Paco Liaño, y siempre nos lo ha dicho, la mejor manera de hacer daño al Deportivo es yendo a por él, yendo a presionar a su área para que no se sientan cómodos, presionando su salida de balón. Vamos a ir de nuevo hasta La Coruña para ver en estas horas previas cómo se está viviendo este encuentro que va a comenzar a las 8:30 en Riazor. Pepe Torrente, COPE Coruña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Buenas tardes.
Bueno, pues llega ya el partido, por fin, no hay COVID que pueda retrasar más este encuentro. ¿Cómo estáis por La Coruña? ¿Cómo está la afición? ¿Cómo se viven las horas previas a este partido?
Movilizada. La afición, la verdad, es que está con un montón de ganas de acudir al estadio. De hecho, se esperan más de 20.000 personas, será la mejor entrada con diferencia de lo que digamos de temporada, y ha ido influyendo un poco todo, ¿no? Ha sido como una especie de gota malaya, ¿no? Por primero, porque ya era un partido marcado en el calendario, porque ya de partida eran los dos grandes favoritos o dos de los grandes aspirantes a conseguir la Liga y ascender de forma directa. A eso añádele el tema del aplazamiento en su momento, por esos tres positivos, ese brote que podía aparecer que finalmente no apareció, con el cabreo que hay aquí en A Coruña, pensando que utilizaron un poco una laguna normativa para intentar no venir a Riazor cuando tocaba, para intentar recuperar a algunos futbolistas e incluso, bueno, pues ha realizado algún fichaje. Y yo creo que ha sido el caldo de cultivo para que hoy Riazor vaya a presentar sus mejores galas, como en las épocas doradas, animando y empujando a la afición. Y lo que quiere Borja Jiménez es que todo eso ayude a sus futbolistas y que sea algo positivo y no negativo, porque ya sabes que cuando se vive un ambiente de tanta excitación, de tantas ganas de que llegue la hora del partido, bueno, pues eso también puede repercutir de forma negativa, ¿no? En los futbolistas locales, por aquello de la presión, por intentar hacer más cosas de las que toca. Entonces se trata un poco de que el nivel de activación que tengan los futbolistas del Depor hoy sea el óptimo, ni mucho ni poco, para afrontar un partido que es fundamental, aunque el técnico deportivista está un poco en la línea del entrenador del Racing, ¿eh? Partido importante, sí. Decisivo y determinante, no. Quedará mucho después de lo que ocurra a eso de las 10:15, 10:30 de la noche.
Está claro. Oye, Pepe, a ver, Real Unión. Partido en donde llegaban como llegaban y con esas bajas o haber salido del COVID hasta 13 jugadores. Y luego en las Gaunas contra la Sociedad Deportiva Alegreñés, encerrada, con los dos palos, con la falta de puntería del Depor. Creo sinceramente que el Depor no mereció perder, pero el hecho es que ha perdido los puntos. ¿Preocupa algo ahora con este partido contra el Racing, donde, oye, podría ser la tercera derrota consecutiva? ¿Cómo está el ambiente en ese sentido? ¿Hay alguna duda o, como decimos, el juego invita al optimismo y tampoco hay por qué preocuparse?
Es evidente que no es la mejor manera de llegar a un partido de estas características, después de dos derrotas consecutivas. Claro, tú te vas a eso, simplemente el Depor viene de perder dos partidos consecutivos, seguro que tienen dudas. Luego analizas los encuentros y claro, es que el Depor lo que ha tenido es un problema de efectividad. O sea, las áreas han condenado al equipo coruñés. Así como entramos de temporada, lo comentábamos en Deportes COPE Coruña y también, bueno, haciendo análisis a través de nuestra página web. Antes, la ocasión que tenía el Depor iba para adentro. De hecho, los dos máximos goleadores del grupo son dos futbolistas del Depor. Está Mico y está Quiles. ¿Qué pasa? Que ahora están teniendo un montón de ocasiones y es que no es capaz de materializarlas. Y luego, en el área propia, está cometiendo errores que no cometían. Te voy a poner el ejemplo rápido para que los oyentes se hagan una composición de lugar de lo que pasó el otro día en Las Gaunas. Primera parte, el Depor domina claramente el partido. El Depor tira dos palos, pero dos palos, dos ocasiones muy claras. Luego tiene otra Aquiles que se duerme y se le anticipan. El Depor se podría haber ido al descanso por delante en el marcador. Llega la segunda, de repente hace un triple cambio la S de Logroñés, hay un fallo de marca, de repente aparece Soberón totalmente solo, que lo conocéis perfectamente.
El segundo
por
palo, no corre,
además
¿sí?
es cántabro, claro, y en el área pequeña, pum, va y remata. Un tipo que tampoco es que sea Riga Sabonis, o sea, me explico, o sea, claro. Entonces te meten el gol y ahí ya te entran las prisas, te entran las ganas de intentar meter un gol o meter el segundo antes que el primero y termina el partido y palmas. Claro, tú lo analizas y el Depor en el juego fue mejor. En el Depor en ocasiones fue superior. Pero ojo, cero en el casillero. Y ahora mismo el Racing está a 5 y con un partido menos. Con lo cual es evidente que el vestuario no quiere hablar de dudas. Yo creo que no se puede dudar de un equipo que va líder con la ventaja que tiene en estos momentos en la clasificación. Pero también hay que reconocer que no es la mejor manera de afrontar un partido después de perder dos seguidos. Siempre lo afrontas mejor si llevas una racha de victorias consecutivas. Lo que dicen los entrenadores, Jaime.
Sí,
victoria llama victoria. Y derrota llama derrota, con lo cual siempre tienes más dudas cuando vas perdiendo que cuando vas ganando. Es que eso es una perogrullada y un tópico y clásico del fútbol, que es además así.
Totalmente. Pepe, lo que pasa es que nos fijamos solo en las dos derrotas, pero no quizá en los partidos previos donde el Depor ganó sobre la bocina, ¿no? En los últimos minutos. ¿Es tendencia? ¿Crees que esto puede llegar a ser algo que pueda preocupar a Borja, su cuerpo técnico, de cara a poder modificar algo? ¿O tiene que ser fiel al estilo que le ha llevado a ese liderato, como tú dices?
Sí, no, el Depor va a ser fiel a su estilo. O sea, es que el Depor no va a cambiar ahora y va de repente, pues por ponerte un ejemplo, a esperar en su propio campo, en su propia área, para intentar coger a la contra el Racing y cambiar un poco a lo mejor los papeles que todos pensamos, ¿no? Porque en principio todos pensamos que el Depor puede tener más la pelota y que el Racing a lo mejor quiere buscar una contra y buscar la espalda a la defensa e intentar sobre todo hacerse fuertes atrás. El Depor va a intentar tener la pelota, más que nada porque el Depor no sabe jugar a otra cosa. El Depor ha demostrado a lo largo de toda la temporada que como mejor le va es yendo hacia adelante, a por los partidos. Cuando se ha echado atrás en algún encuentro, pues lo ha pagado caro. Hablabas tú de la S de Logroñés. En el partido de ida en Riazor, el Depor fue mejor en la primera mitad, pero en la segunda, en los últimos 25 minutos, se metió atrás o lo metió atrás la SD. Tanto menos que me da lo mismo. Pero no fue capaz de defender y al final, en la última jugada, empató el conjunto riojano. Con lo cual, si el Depor no tiene la pelota, y si el Depor, por lo que sea, se mete atrás, bien por estrategia, ojo, o porque el Racing lo mete atrás, eso es una muy mala noticia para el equipo coruñés, muy mala.
Pepe, dos cuestiones en una. ¿Tiene razón Paco Liaño cuando nos dice que la mejor manera de hacer daño al Depor es ir a presionarle arriba? Y la segunda también, ¿cómo crees que saldrá? ¿Crees que desde el principio el Deportivo irá a presionar hacia adelante al conjunto racinguista?
Pues yo creo que al Depor, si le presionas, evidentemente le quedan más problemas, porque el Depor quiere tener la pelota y sacar la pelota jugada. Entonces, siempre puedes inducir al error. Si tú lo esperas, claro, el Depor puede construir desde atrás de forma más cómoda. En cuanto a cómo va a salir, pues tengo dudas de si va a salir a presionar muy, 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 muy arriba, o por ejemplo lo que hizo en Santander, que esperó un poco en zona de tres cuartos, bueno, pues para intentar también no correr riesgos al principio. Tengo dudas de cómo va a afrontar los primeros minutos. Yo creo que el estadio sí le va a empujar a irse arriba, porque claro, al final, sobre todo los inicios de cada parte, Riazor ruge los 90 minutos, pero claro, ya lo sabes, cualquier estadio al principio pues siempre aprieta más. A lo mejor intenta pues meter al Racing en su área al principio para intentar sorprender al conjunto santanderino, porque yo creo que también, así como evidentemente en cada partido es importante quien marque primero, ¿no? Pero un encuentro como el de esta noche creo que es incluso un poquito más importante, porque que el Depor se adelante en el marcador, yo creo que hará que todos los jugadores se tranquilicen, vean que la fórmula sigue funcionando y que simplemente fueron dos tropiezos, dos derrotas, pero en el juego fueron mejores que en este caso el Real Unión de Irún y que la S de Logroñés.
Ambientazo.
En cambio, si el Racing empieza ganando, todas esas dudas que a lo mejor están hasta de forma inconsciente, o sea, no eres consciente, te aparecen. Porque dices, vuelvo, llevo dos derrotas y ahora voy perdiendo con mi máximo rival. Siempre te puede crear más dudas el hecho de que en este caso el Racing se adelante del marcador. Por eso yo creo que en el desarrollo del partido va a ser muy, muy importante quién es el primero en abrir el marcador.
Totalmente de acuerdo. Bueno, ambientazo en las gradas. Como dices, 20.000 espectadores que van a estar, no digo llenando, pero casi Riazor en un ambiente de otra categoría, ¿no? Esperemos que no vaya más por todo lo que se ha calentado el ambiente entre las aficiones y de todo sector. Esperemos que no vaya más y se quede ahí. Simplemente un espectáculo deportivo con un ambiente caldeado en contra de los intereses del Racing, pero que se quede ahí, ¿no?
Sí, sí, que sea un buen ambiente, pero un ambiente deportivo y que la afición se dedique a animar a los suyos y que no pase de ahí, que sea lo que dices tú, espectáculo deportivo. Espero que no haya ningún tonto, ninguna tonta que quiera deslucir todo el espectáculo haciendo el ganso por ahí a lo largo del día. Me imagino que no. También entiendo que influirá el hecho de que como el partido es entre semana, no sé cuánta gente a lo mejor vendrá desde Santander.
Poquito,
no es lo mismo a lo mejor, claro, que un partido fin de semana. Pero bueno, yo creo que lo que tiene que ser es un espectáculo deportivo en el terreno de juego entre los dos grandes de la categoría, por historia, por masa social, incluso por trayectoria durante esta campaña, y que también sea un espectáculo en las gradas, con una afición, en este caso la del Deport, animándolo. Sí.
Las dos últimas. ¿Veis como una amenaza, como ayer dijo Romo en rueda de prensa, a Unionistas, Celta B y Logroñés, que parece que estamos como los dos ciclistas escapados y que ve como el pelotón va acechando por detrás y están ahí entorpeciéndose entre ellos mismos, perdiendo esa ventaja? ¿Crees que pueden dar tiempo a que lleguen a pelear incluso con el primer puesto?
Yo creo que va a influir mucho también lo que ocurra hoy, ¿eh? Porque, claro, si pongámonos en el caso de que el Depor gana, ¿no? Y el Depor, claro, ya serían 9 puntos con el Celta B, también con Unionistas. Luego el fin de semana el Depor recibe al Calahorra y hay un Unionista Racing de Santander.
Cierto.
Que algo le va a favorecer al Depor, incluso a lo mejor a los dos, ¿no? Si consiguen un empate. Yo creo que si el Depor gana, es una distancia bastante importante. Si el Racing gana, creo que se aprieta todo bastante, ¿eh? Porque al final, bueno, pues están a 6 puntos, vamos a ver también lo que pasa el fin de semana. Bueno, yo creo que va a influir mucho el partido de hoy en si alguien más se engancha o no, porque me da la sensación de que si el Depor gana y son más 9 claro. con Unionistas y con Celta B y más 8 con Racing, pero el Racing podría ponerse otra vez a más 5, creo que seguiría siendo un mano a mano entre cántaros y gallegos. Si el Racing gana, a lo mejor hay otros invitados en la pelea.
Y la última, un posible 11, porque hay dudas sobre todo en ataque, hay muchísimas opciones para poder hacer daño, William titular o dejar en el banquillo, Noel, Quiles, en fin, ¿qué apuestas tú para esta noche?
Sí, yo creo que va a jugar hoy con Ian Mackay en la portería, Tridi lateral derecho, Héctor Hernández lateral izquierdo, la pareja de centrales va a ser La Peña y Jaime, centro del campo para Bergantiños, Jürgen Elitim. Tengo la duda entre Villares y Mario Soriano, porque Mario Soriano la verdad es que en las últimas semanas está siendo importante para Borja Jiménez, y yo creo que la tripleta de atacante va a votar por Quiles, por William de Camargo y con Mico arriba.
Bueno, pues con ese 11 nos quedamos y que gane el fútbol en la noche de hoy en Riazor. Gracias, Pepe. Un abrazo muy fuerte, compañero.
Un abrazo, Jaime.
Bueno, 3:42 para terminar la previa de este encuentro. Rescatamos también otro corte de la comparecencia de ayer de Borja Jiménez. Ya le hemos escuchado al principio del programa hablar sobre el Racing, cómo es respetuoso. Esperemos que siga haciéndolo en la rueda de prensa posterior al partido de esta noche, pero sobre todo también quería destacar el ambientazo que se va a vivir en Riazor esta noche.
Riazor en los partidos especiales parece que suena mucho más de todo lo que suena habitualmente. Entonces sí que creo que va a ser una noche especial. Lo único que podemos hacer para estar a su altura es dejarnos la vida en el campo.
Bueno, nos dejaremos la vida en el campo el Deportivo, pero también el Racing, ¿eh? Ojalá haya la opción de poder conseguir esos 3 puntos que darían un espaldarazo moral al equipo, pero también a los aficionados, ¿eh? Para que poco a poco vaya más gente a los campos de Sport. Bueno, también el Racing muestra hoy su pesar por el fallecimiento de su exfutbolista Pedro Amado. Jugaba de interior izquierdo en los años 70 en el conjunto verdiblanco y marcó 14 goles en 64 partidos como verdiblanco. Y para terminar también, una información del Rayo Cantabria que va a disputar ante el Racing Rioja el próximo partido este fin de semana en las instalaciones Mundial 82, donde, bueno, pues se ha jugado tristemente y perdió el Laredo este pasado fin de semana contra el Logroñés B, en ese partido que corresponde a la jornada 22ª. Va a ser el domingo 20 a las 5 de la tarde, así que el Racing de nuevo jugará el primer equipo por la mañana a las 12 y por la tarde, en este caso a las 5, fuera de casa jugará el Rayo Cantabria contra el Racing Rioja. Ojo, porque es un partidazo para ver si tenemos opciones de meternos ahí en la pelea por el playoff de ascenso, ya que el filial racinguista es sexto y El Racing Rioja es el cuarto con 38 puntos, 6 más que el conjunto verde y blanco. Hacemos un pequeño parón y seguimos hablando de fútbol, pero bajamos un escalón. Vamos a Torrelavega para hablar de la gimnástica.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Comillas Motor. Nuevas instalaciones en Avenida de Paraya sin número. Santander. Concesionario oficial Subaru en Cantabria. A unos pasos de la gasolinera.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
Hay cosas 100% seguras. Que el día que no madrugas, tu vecino... Y que en Total Energies, si traes tu factura de luz, te bajamos el precio, sea el que sea. Como que nos llamamos Total Energies. Llama al 900-907-888 o entra en totalenergies.es. Consulta condiciones de la promoción.
Todo el mundo habla de lentillas, atrévete y quítate las gafas. En Central Óptica te regalamos un mes de prueba de lentillas sin obligación de compra. Todas las graduaciones, incluso progresivas. Ven a probarlas a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torrelavega y Maliaño. En Central Óptica miramos por tus ojos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y Ventanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Bienvenido al nuevo Peugeot 308 híbrido. Descubre su nuevo iCockpit y siente su volante compacto. Viaja con su navegador sin apartar la vista de la carretera. Conduce con todos tus sentidos y déjate llevar por las sensaciones.
Prueba el nuevo Peugeot 308 híbrido. Una experiencia de conducción única.
Bienvenido a la tecnología. Descubre y prueba el nuevo Peugeot 308 en Autopalas. Tu nuevo concesionario oficial Peugeot en Torrelavega.
Pues yo.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos, 3:46 en Deportes COPE Cantabria. La gimnástica acordó el lunes por la tarde-noche, lo comentábamos ayer, mientras el equipo se estaba entrenando en el malecón, cesar a Pablo Casar como entrenador blanquiazul tras las dos últimas derrotas seguidas en casa contra Torino y Bimenor, que han provocado que pierda la ventaja que tenía en el liderato del grupo cántabro de tercera red. Ahora ese primer puesto lo comparten Gimnástica y Escobedo con 37 puntos y con 35 aparecen Naval y Bimenor, cuando restan 10 jornadas para acabar la liga. Quiero conocer cómo se ha gestado todo para ver si desde Torrelavega se percibe esta decisión como justa o precipitada, siendo aún colíderes. Y quién mejor que nuestro compañero de Radio Estudio, Juanjo Martínez, que además creo que tiene anécdota respecto a este cese. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Jaime.
Hablo de anécdota porque creo que mientras el equipo estaba entrenándose y sin saber lo que estaba pasando, ya algún directivo que estabas entrevistando en tu programa por la tarde ya dijo públicamente que se había cesado el entrenador, ¿no?
A ver, no es del todo así. Yo sé que hay una leyenda urbana desde el lunes con este tema, pero realmente no es así.
Te iba a felicitar por la primicia.
Fue primicia porque después fue cuando la gimnástica anunció el cese de Pablo Casar. Pero sí que es cierto que nosotros habíamos quedado con Luis Fernando Varela, el director deportivo del conjunto torrelavegense, cuyas decisiones tienen muchísimo, muchísimo peso. Y después de que hubiera pasado un informe a la junta directiva aconsejando el cese de Pablo Casar, ya en ese momento, cuando nosotros estábamos hablando con Luis Fernando Varela, el presidente de la Real Sociedad Gimnástica, Ciro del Barrio, estaba comunicando o le había comunicado ya a Pablo Casar la intención del club de no contar con sus servicios hasta final de temporada, con lo cual, pues yo creo que coincidió en el tiempo. pero sí que se ha seguido la norma de primero decírselo al interesado y después ya comunicarlo a los medios de comunicación.
Como debe ser, como debe ser. Oye, a ver, para ti, ¿es justo, es precipitado? ¿Es cierto que las dos derrotas pueden provocar nerviosismo a alguien que acaba de llegar a la presidencia como Siro del Barrio, pero él ha sido profesional, sabe de qué va esto? ¿Nos perdemos algo? ¿Es algo de resultados? ¿Es otra cosa?
A ver, yo creo que no sé si es justo o no es justo, porque es cierto que Pablo Casal lleva una trayectoria en cuanto a puntos inmaculada en las filas de la Real Sociedad Gimnástica hasta que han llegado esas tres derrotas frente a Naval, frente a Torina y frente a al Bimenor, ¿no? Pero la verdad es que el equipo estaba dando sensaciones de estar muy flojo, sobre todo a domicilio, no acaba de convencer en casa. Todos coincidíamos al principio de temporada que el fichaje de Pablo Casar y de la plantilla que se había conformado era lo idóneo para intentar el ascenso de categoría a la primera, pero realmente no ha salido. Pablo Casar ha cambiado muchísimo de sistema, ha cambiado muchísimo las posiciones de los futbolistas en el terreno de juego, no era fiel a una idea de juego, una idiosincrasia dentro del club, sino que planteaba los partidos en función de los rivales y esto no acaba de convencer a la parroquia gimnástica. Y lo de las dos derrotas consecutivas en el malecón, porque todo el mundo se agarraba a los resultados del malecón, pues han terminado de acabar con Pablo Casar. Ya digo, no sé si es justo porque Pablo Casar se marcha como líder, pero sí es cierto que hay inquietud en el seno del gimnasticismo porque saben que meterse en un playoff de ascenso es muy, muy complicado. Esta es una liga realmente bastante débil, pero yo también se lo achaco a esta circunstancia de que la gimnástica haya perdido 9 puntos prácticamente en un mes y medio, se lo achaco también al rendimiento de algunos futbolistas que no están pues al nivel que se les suponía a principio de temporada. Yo no sé si Pablo Casar no ha sabido sacar lo mejor de estos futbolistas o estos futbolistas no han entendido la idea de Pablo Casar.
¿Sabes qué pasa, Juanjo? Que desde fuera, que se ve un poquito con otra perspectiva, es cierto que han sido las 3 derrotas de la temporada en este mes. Desde el 16 de enero, con la derrota contra el Naval 2-0, llegó el empate contra el Escobedo y luego ya es ganar al Atlético Albericia y luego 2 derrotas consecutivas, ¿no? Pero es cierto también que se habían enfrentado a los rivales directos, que ahora tocaba ya contra los equipos que no habías fallado en toda la temporada. ¿Ves que, no sé, cierto nerviosismo también unido a lo que dices de que a lo mejor a la grada no le haya gustado esas derrotas en casa? Y no lo sé, es que desde fuera quedaba el camino más llano.
Bueno, eso ya veremos, a ver si eso es así, porque yo me he hartado de escuchar en Torrelavea que a la gimnástica le iban a sobrar puntos y hoy está empatada con el Escobedo. Lo del calendario más sencillo, pues relativamente, porque teniendo en cuenta lo que viene de la segunda RFEF y que puede haber una verdadera debacle en cuanto a equipos que desciendan, yo creo que esos equipos que ahora mismo están en riesgo de descenso pueden incrementar muchísimo sus prestaciones en cualquiera de los 10 partidos que quedan de aquí a final de temporada, con lo cual, pues vamos a ver lo que pasa. Después, el Torino no es un rival de tu liga y te mete 2 en casa. Yeah. Y además sin ofrecer ninguna capacidad de reacción, sacas un punto ante el Escobedo de milagro. Con lo cual, ya digo, que la tendencia era descendente. ¿Se puede confiar o no en Pablo Casar? Pues sí, claro que se puede confiar en él. No lo había hecho mal a nivel de puntos, que no de juego. Yeah. Pero a partir de ahí, es una decisión de la Junta Directiva que yo creo, Jaime, de verdad, esto ya nos lo conocemos, que lo que se busca es una reacción, sí, que sí. No puedes echar a 22 y que echas a uno.
Quedan 10 partidos, a rey muerto, rey puesto. Tengo entendido que el elegido iba a ser Manu Calleja, pero por cuestiones burocráticas o de que no puede ser, porque ha estado ya en dos equipos este año, no va a poder ser el entrenador de la gimnástica. ¿Ahora qué hacemos?
No es del todo así. Vamos a ver, Manu Calleja tenía un acuerdo con la Real Sociedad Gimnástica, convencían los métodos de Manu Calleja y él estaba absolutamente como loco por llegar a la gimnástica. El acuerdo era total. ¿Qué pasa? Que Manu Calleja empezó esta temporada siendo segundo entrenador del Van Sander de División de Honor Juvenil. Con lo cual, ahora mismo, la normativa, el reglamento de la Federación Española de Fútbol establece que una persona que haya tenido cualquier tipo de licencia en un equipo nacional no puede funcionar en otro equipo nacional. Lo de Grecia no tiene nada que ver, porque eso es un transfer internacional. Con lo cual, ayer se dieron de bruces en la gimnástica, pues con esa imposibilidad de que Manu Calleja vaya a poder entrenar a la Real Sociedad Gimnástica. De hecho, el presidente de la federación lo ha dicho por activa y por pasiva, ya sin ir más lejos, en el estudio deportivo. A partir de ahí, ¿qué se ha hecho? Buscar todos los resquicios legales para que Manu Calleja pudiera entrenar a la gimnástica. No se han encontrado y lo que se ha empezado a buscar es un nuevo entrenador. Suena y mucho Sergio Fernández Sesi, supongo que le conoces, sí, sí. Salió de la cantera del Racing, ha estado varios años
en China,
¿no? Sí, siempre con categorías inferiores. A mí me hablan muy bien de él, yo no le conozco a nivel de trabajo futbolístico, no lo conozco, y puede ser la alternativa. Incluso me dicen que, viniendo de la mano de un segundo, que podría ser Gonzalo Bustamante, ex del Solares, y que en su día fue segundo de Geli, sí, y que podría ser segundo de Geli en las filas del
tropezón.
Lo que pasa es que estos son rumores, ya sabes, lo del rumor, que nosotros siempre nos hacemos caso de él, ¿no? Y lo que sí te puedo decir es que Ciro del Barrio ayer nos comentaba aquí en Torrelavega en la radio que pretendían presentar al nuevo entrenador en el día de hoy y que ya hiciera su primera sesión de entrenamiento, porque ayer la Gimnástica descansó y pudiera estar en el banquillo el próximo domingo en Celaya. Todo apunta a Sesi. Lo que pasa que si llega Gonzalo Bustamante, pues también habrá que ver lo que pasa con el resto del cuerpo técnico que había venido con Pablo Casar, porque por ejemplo Vichy parecía que se iba a quedar, el preparador físico, el fisioterapeuta también, pero me parece que es ahora mismo lo que está ocupando las oficinas de la Real Sociedad Gimnástica, si se quedan, si se van, si llega Gonzalo Bustamante, pero parece ser que ese sí es el elegido.
Bueno, tendrá que darse prisa porque estamos ya miércoles, veremos a ver si da tiempo o si no, de forma interina, alguien tendrá que hacerse cargo en el banquillo de Celaya, bueno, que es el rival que le toca este fin de semana, que es el colista de este grupo cántabro. Juanjo, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, amigo.
Hasta la próxima, a ver cuándo sabemos quién será el próximo entrenador de la Gimnástica, nuestro compañero de Radio Estudio, siempre al pie de la noticia en el ambiente gimnástico. Y ahora, a esta hora, 3:55, no pudo ser. El sueño copero del Unicaja Banco Sinfín de Balonmano quedó en eso anoche, en un sueño, puesto que el favorito Granollers, en casa, recuperando jugadores, con los santanderinos arrastrando las bajas de Dilla y del capitán Diego Muñiz, pues cumplieron los pronósticos, a pesar del gol a favor de Renta con el que viajábamos de la Albericia. Servando Revueltas, el presidente del Sinfín. Hola, Servando, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A veces se cumplen los pronósticos, pero otras veces es muy complicado, ¿verdad?
Bueno, la eliminatoria ya empieza mal desde el punto de vista de que nos fue a tocar posiblemente el equipo más en forma. Sí. Dentro del cruce, para nosotros consideramos que era el peor. Había otras oportunidades, como era el San Pablo Burgos o algún equipo, que luego ganas o no ganas, pero en principio eran más asequibles, ¿no?
Bueno.
El partido de ayer, que además coincide que fui a verle y estuve rodeado también de pues esto de las bajas, luego tuvimos 7-8 pábalos, una exclusión a Xavi Castro que no era, y era penalti o gol para nosotros. En fin, nos fuimos un poco del partido enseguida, y también es verdad que Víctor no quiere arriesgar y dio opciones a todos los jugadores a estar en el campo. Nuestro objetivo es fundamental ganar 5 partidos más de los que nos quedan y irnos a esa línea de 22-23 puntos que nos dé la tranquilidad de seguir otro año en Asobal.
Bueno, quedan 13 partidos y ese objetivo, viendo el rendimiento del equipo, es totalmente factible porque se está haciendo muy fuerte en la Albericia, ya no solo ganando al Granollers en Copa del Rey, sino en la misma liga el otro día en Puente Genil con un ambiente espectacular y remontando marcador en contra. Ahí va a estar la clave, y sin ir más lejos, viene Logroño, que ojito, porque está lógicamente con 22 puntos empatado con el segundo, va a ser muy complicado. Pero ya aquí no hay que mirar el escudo, presidente. Aquí en la Albericia hay que hacer un pequeño fortín para sumar los puntos necesarios.
Bueno, el equipo ha estado en todos los partidos de la liga, pelea, y es un equipo que no nunca da su brazo a torcer. Ha cambiado también la dinámica de otros años, que empezábamos a perder de 2, de 3, y luego era imposible remontar. Y en estos momentos el equipo, por ejemplo, el ejemplo mejor fue de León el otro día. Vamos arriba, nos ponemos en la segunda parte arriba por segunda vez, 3-4 goles, nos ponemos debajo y sí, el equipo es capaz de remontar y ganar. O sea, en ese aspecto estamos muy orgullosos de la plantilla que tenemos, pelean, y para ser un equipo que va en una liga que es mucho más profesional de lo que es el Sinfín, el rendimiento nosotros creemos que es óptimo, no tenemos nada que achacar.
Y sin esas rotaciones que tienen, por ejemplo, rivales directos, ¿no? Yo eso sí, tengo que poner en valor lo que habrá pasado en estas Navidades, porque después del parón he escuchado y he entrevistado al entrenador, a Víctor Montesinos, y me ha parecido que es contundente en sus afirmaciones de que está convencido que se va a salvar la categoría, que se va a ver un buen espectáculo en la Albericia. Esto te lo digo antes de ganar el León, ¿eh? O sea, que estaba con una moral y una motivación, y pocas veces le he visto tan seguro de en sus afirmaciones, viendo que prácticamente el vestuario es una unión tremenda y que eso nos va a facilitar el camino hacia la permanencia.
Bueno, Víctor es un hombre muy trabajador, es siempre muy, muy optimista y confía en lo que está haciendo. Nosotros no tenemos nada más que elogiarle por todo el trabajo que hace. Y una cosa que debería de tener todo el mundo, incluso los nuestros socios que van a la Albricia, es muy difícil conseguir el ambiente que tenemos dentro del club cuando estamos en el mes de febrero y tenemos 4 o 5 jugadores tocados para la próxima temporada que prácticamente no nos dejan en paz. Jugador que tiene o sobresale un poco en el equipo, automáticamente les llueven ofertas. Y aún así, que es muy difícil luchar, el equipo tiene un grado de compromiso tremendo.
Mientras tengan contrato y rindan, como es el ejemplo de Xavi Castro, que el otro día se puso un poquito nervioso cuando le di la información de que decían que había firmado por Netasuna, me quitó el tema, no, vamos a esperar, no sé qué, es difícil, es duro, presidente, pero mientras rindan, como lo están haciendo todos los que pueden estar tocados, y siga esa unión, seguro que tendremos ese objetivo claramente conseguido. Porque hay muchísimos ya en el baile, desde Cuenca, desde Nava, Netasuna, Puente Genil, el propio Vasco, Huesca, además Valladolid, muchísimos equipos involucrados y va a estar muy, pero que muy interesante. Así que suerte en los próximos compromisos y seguro que con este trabajo y este juego y ese pundonor que siempre transmite sin fin va a tener éxito. Un abrazo, presidente.
Igualmente.
Servando Revuelta en los micrófonos de Deportes COPE Cantabria. Ahora mismo lo que hacemos es dejar la información deportiva a un lado, hacemos punto y seguido en la información, porque ahora te dejamos con todo lo que te interesa, con La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Do you feel the same?